the Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Muy buenos días, Alejandro. Y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, nuevamente a través de las ondas de la radio, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y nomás quiero tomar un minutito para saludar a Eddie Rivera del Extension, Catholic Extension Society. Eddie tomó mi puesto aquí las últimas dos semanas. Y le quiero dar las gracias. Sé que hizo un trabajo tremendo mientras que estuve afuera y lo quiero agradecer profundamente.
Ciertamente, agradecemos el apoyo del compadre Eddie, Eduardo Rivera, para este su programa, y te echamos profundamente de menos, Alejandro, ¿ok?
Gracias, gracias.
Así que, pero volvemos otra vez en este domingo en el que estamos celebrando Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también él me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Juan para este domingo va al corazón de lo que implica el ser un católico eucarístico. Celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la antigüedad se le llama, y todavía en algunos países se le llama, Corpus Christi, ¿no? Cuerpo y sangre, Corpus Christi. Y dice el Evangelio que en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Interesantísimo. El lugar donde nace Jesús es el pueblo de Belén. Belén se le llama Bethlehem, ¿no? Esa es la palabra árabe, Bethlehem. Y hay tres pueblitos en esa área: Belén, Bethlehem, Beit Jala y Beit Zaud. Los tres pueblitos están ahí juntitos: Beit Zaud, Beit Jala y Bethlehem. Y Bethlehem quiere decir casa de pan. En árabe, la palabra quiere decir casa de pan, ese nombre. Y es en Belén donde nace el pan del cielo. El pesebre, en ese momento de natividad, se convierte en la primera casa de pan. El pan del cielo, porque Cristo, con su cuerpo y con su sangre, nos alimenta. Luego entonces, siendo la Virgen María el primer sagrario del cuerpo y la sangre de Cristo, porque sostuvo a Jesús en su vientre por 9 meses, Belén se convierte en la casa de pan, la primera casa de pan, porque ahí nace Jesús. Luego entonces, cuando él le dice a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, se refiere precisamente no solo al misterio eucarístico, sino al hecho de su nacimiento en Belén. Todo está conectado, hermanas y hermanos. Esto no es un capricho, esto no es un accidente. En la mente de Dios hay una lógica para todo esto. Y dice: el que coma de este pan vivirá para siempre. Claro, el pan se refiere a su cuerpo y a su preciosísima sangre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. O sea, esto lo vamos a crear y a recrear en la última cena, primera Eucaristía, cuando Cristo dice: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre. La Eucaristía se institucionaliza en esa última cena, primera Eucaristía para nosotros los católicos. Y de ahí que el cuerpo de Cristo representa la unidad de la Iglesia, representa el punto luminoso donde el hombre, la humanidad y la divinidad de Dios se encuentran en la persona de Jesús. Así que cuando celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, celebramos su nacimiento y también celebramos su muerte y celebramos su resurrección, todo esto emparejado y unido bajo formas de pan y vino y a nivel de sustancia, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Cristo mismo nos lo dice. Cuando Él dice: tomar y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo. Él no está consultando con nadie. Él no está consultando con los apóstoles, o con los discípulos, o con la Virgen María, o con María Magdalena. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? No, 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 no. Él te dice en el presente afirmativo: porque esto es mi cuerpo, porque esta es mi sangre. Eso no tiene vuelta de hoja. Ahí no hay que buscarle vueltas ni interpretaciones. Es una de esas expresiones que son tan directas, que son tan claras y que son consistentes en todos los evangelios. Y dice él: y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. O sea, que esta Eucaristía, este cuerpo de Cristo, esta carne de Cristo, es para dar vida, no es para quitarla. Entonces los judíos, dice la Escritura, se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y esta reacción es una reacción en dos niveles. El primer nivel, asumo yo, por parte de los judíos que se oponen o que no entendieron, el primer nivel es el nivel humano. Porque cuando Cristo dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomad y comed, tomad y bebed, y ellos lo toman de una manera literal, entonces estamos entrando en canibalismo. O sea, caníbales, comer carne humana. Ese es un problema. El primer problema es a nivel, ¿verdad?, humano. O sea, él nos está hablando de canibalismo, lo cual indica cuán amarrados estaban estos judíos de lo humano, cuán amarrados estaban de sus apetitos, cuán amarrados estaban del mundo. Se quedaron en ese discurso superficial. Ah, no, pero si lo vamos a comer, entonces, ¿qué? Eso es canibalismo. Esto es malo. Inclusive, en las primeras persecuciones que se hicieron en contra de la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica celebraba la Eucaristía a puerta cerrada o celebraba la Eucaristía en casas o en catacumbas, que eran los cementerios, ¿no? Cuando se celebraba la Eucaristía a lo callado por debajo de la mesa por temor a la persecución, la leyenda que se corría era que ahí están los católicos comiendo cuerpo, o sea, haciendo actos caníbales. Y ellos pensaban que los católicos llevábamos niños y los sacrificábamos y nos los comíamos. Eso pensaban los paganos, ¿no? Los no creyentes, porque no eran parte de la acción. No entendían. Y se quedaban a ese nivel humano de los apetitos. Se quedaban colgando en ese nivel. Así que, por un lado, tenemos ese problema. El segundo issue que tenemos, ¿verdad?, es el issue a nivel teológico, ¿no? Porque, y a nivel religioso, porque para los judíos habían ciertas carnes que no se podían comer. Para el judío no se podía comer la carne de cerdo, por decir. Eso no se comía porque era considerado un animal impuro. Todo aquel animal que tuviera la pezuña, ¿no?, en su pata, la pezuña hendida o la pezuña dividida, era considerado un animal impuro. El cerdo tiene la pezuña hendida. El cabro, por ejemplo, el camello. Y por eso los judíos no comían comidas, carnes de animales que fueran impuros con pezuña hendida. Entre ellos caía, ¿verdad?, pues ciertos animales. Claro, a nosotros los hispanos eso no nos hace ningún problema, porque nosotros nos comemos, ¿verdad?, que si el pernil, que si la cadera, que si la espalda, que si las costillas, hasta las pezuñas y los cuernos, si nos dejan, nos lo comemos, ¿verdad que sí? Así que para nosotros, a nivel cultural, religioso o de dieta, no es un issue. Para los judíos lo era. Así que tenemos dos problemas aquí. Uno religioso, por la impureza de ciertas carnes, y el segundo era la acusación de canibalismo. Entonces Jesús le dice, yo les aseguro, como quien dice, miren cabezones, mira terco, escúchame, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre, qué interesante, ¿no? Este título del Hijo del Hombre se le da exclusivamente en este contexto a Jesús. Él es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. No de un hombre, sino el Hijo de la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es todo humano. Cristo no es un actor. Cristo no es un espíritu. Cristo no es un espanto, no es un fantasma. Él es un ser humano, como tú y como yo, excepto en el pecado. Pero todo lo demás, que si le dio hambre, que si le dio frío, que si le dio cansancio, es igual que otro ser humano. Y de ahí viene el título Hijo del Hombre, ¿no? Hijo de la humanidad, producto de la humanidad. Bueno, y dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. ¿Por qué comemos? Para vivir, ¿no? Comemos para vivir, para tener vida. Así que, de la misma manera en que tú comes para tener vida física, Cristo te propone un nuevo plan. Come para que tengas vida espiritual. Y de ahí la Eucaristía, y de ahí el cuerpo de Cristo. Dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes, la vida espiritual. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran Dios tenemos! Que sube al cielo, nos envía su Espíritu Santo, pero nos deja su cuerpo y su sangre. ¿Para qué? Para que nos alimentemos, para que comamos, para que podamos ver una realidad mucho más allá de la que estamos experimentando en este momento. Y esa realidad se llama el cielo. Esa realidad se llama las bodas del Cordero. Esa realidad se llama la gloria, la vida eterna. Amén. Amén, dice el pueblo. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Eso es una promesa. Radio escuchas. Estos no son inventos del padre Claudio. Es una promesa. Cristo te dice, come mi carne, bebe mi sangre y yo te resucitaré. Yo estaré contigo. Yo haré que tus huesos, si estás muerto, cobren esa vida, ¿no? Y te puedas presentar ante Dios Todopoderoso. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Claro, porque te conducen, te llevan, te dirigen hacia la salvación. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Te conviertes en uno con Cristo. Claro que te conviertes en uno con Cristo. Si estás recibiendo el cuerpo de Cristo, lo aceptas en tu boca o en tus manos y pasa por el esófago y va al estómago y del estómago va a todo tu cuerpo a través de tu sangre, porque eso es lo que hace el alimento. Cristo mora en ti, no simplemente como una realidad teológica o como un pensamiento ideológico. Él mora en ti de verdad. Y se hace presente en tu cuerpo cada vez que tú comulgas, cada vez que tú recibes esa hostia en tu boca y en tu corazón. Tú te conviertes en un sagrario. Tú te conviertes en un tabernáculo. Tu cuerpo se convierte en un sagrario del cuerpo de Cristo. Y de esa manera tú te conviertes en uno con Cristo. Son una misma cosa. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Y es un gran misterio. Es un gran misterio porque entonces el Padre está en el Hijo. El Hijo está en el Padre, al igual en el Espíritu Santo. Si tú aceptas al Hijo en la Eucaristía, también estás aceptando al Padre y también estás aceptando al Espíritu Santo. Por eso es que cuando uno dice amén, cuando te presentan el cuerpo de Cristo y tú dices amén, tú estás aceptando esa realidad trinitaria, número uno. Dos, estás aceptando todo lo que esa Eucaristía signifique. Y esa Eucaristía significa también la Iglesia. Todo lo que crea la Iglesia, entonces tú vas a creer. La Inmaculada Concepción, la Virginidad de María, los santos, la infalibilidad del Papa, la primacía de Roma, San Pedro, el Espíritu Santo, todo eso. Por eso es que es un problema cuando en ciertas bodas, ¿verdad? De vez en cuando van personas que no son católicas y aceptan la comunión. Entonces no saben lo que están aceptando. Porque si tú dices el cuerpo de Cristo, amén, y lo aceptas, tú aceptas la hostia y aceptas todo lo que la hostia representa en términos de la Iglesia. Así que una persona protestante que reciba la comunión nos está dando cuenta que está aceptando el catolicismo. Así que mucho cuidado con eso, ¿ok? Mucho cuidado. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Este es el pan que ha bajado del cielo. A mí me encanta. Porque esta expresión me recuerda un cántico cuando yo era chiquillo. Mi catequista, doña Carmen, nos enseñó un cántico para Corpus Christi. Y lo cantábamos mucho en la capillita donde yo me criaba para la hora de la comunión. Y el cántico va así y dice, este sí es el pan que baja del cielo. Este sí es el pan que baja del cielo.
para darnos vida, esperanza y consuelo. Para darnos vida, esperanza y consuelo.
Y es así. Tiene como que un ritmo de aguinaldo, ¿verdad? Puertorriqueño. Y es así. Es el pan que bajó del cielo. ¿Qué nos da? Vida. Vida eterna. ¿Qué nos da esperanza de que algún día podamos estar con Él? ¿Y qué nos da? Consuelo. De que si me estoy sintiendo mal, déjame recibir la Eucaristía para que me ayude. Para que me dé fe. Para que me dé fuerza. Para que me dé iluminación. Consuelo eucarístico. Así que este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. No, no es una simplemente materia. No, es sustancia. El que come de este pan vivirá para siempre, dice la Escritura. Y el pan es la comida universal. Si usted se va por todo el mundo, usted se va a dar cuenta que en la gran mayoría de las culturas hay presencia de pan, de una forma u otra. Y se encuentra virtualmente en cualquier cultura y tiempo, y hasta en lugares que uno ni se imagina. Allí también hay pan. Cuando era un seminarista, junto con mis compañeros de clase, visitamos el desierto egipcio. Y estuvimos 3 meses en la Tierra Santa, y una de las actividades fue visitar una familia beduina. La familia beduina son aquellos árabes que viven en el desierto. Y nos detuvimos a visitar cómo era que se veía una familia beduina, padre, madre, hijos e hijas, tíos y tías, en una caseta. Era como una casita de campaña, ¿no? Hecha de tela y de alfombras. Y nos metimos como 30 de nosotros en una de esas casitas, imagínate. No hay cama para tanta gente, ¿verdad que no? Así todos metidos y dándonos el codo con codo, rodilla contra rodilla. Y había espacio para todo el mundo. Y el señor de la casa decía, entren, entren. Y decían, ya, ya. Y en árabe es, yala, yala. Yala, yala, habibi, yala. Como quien dice, entrenle, entrenle más. Nos acomodamos y de momento el papá le pide a la hija, hija, prepara pan. Claro, yo estoy mirando así y yo digo, yo no veo un horno aquí, como que esto va a ser magia o yo no sé cómo va a ser, porque yo no veía horno, yo no veía una estufa, yo no veía nada, ningún instrumento para el arte culinario de preparar pan. Bueno. Y yo decía, por aquí no está Martha Stewart, la gran cocinera, no, pero bueno. Y enfrente de nosotros, esta mujer agarra un envase de metal, le echa un poco de harina, le echa un poco de agua y empieza a mover. Y a mover, creando la masa del pan. El bowl estaba encima, este envase de metal, estaba encima de unas brasas. Y en el medio de todos nosotros, ahí estaba, la brasa caliente. Colocó el envase de metal al revés, con la punta del envase hacia arriba, como si fuera un domo. Y se puso bien caliente el envase. Y agarró la masa y la estiró y la colocó encima del envase. Y dijimos, bueno, pues yo creo que como que va a haber pan, ¿verdad que sí? Pero de momento agarra la masa, levanta el bol así con un trapito y mete la masa en las cenizas. Y dijimos, ah, ya lo dañó. Vamos a comer pan con cenizas. Esperamos un par de minutos y de momento destapa, le quita el bol. Toma el pan, le da 3 palmadas, se desaparecen las cenizas y empieza a romperlo. Y esta mujer comienza a dar pan y comienza a repartir el pan que sale de las cenizas. Y fue uno de los panes más deliciosos que yo he probado en mi vida. Sabía como un pedacito de gloria, un pedacito de cielo. Hoy celebramos la solemnidad de Corpus Christi. Hoy prestamos una atención especial en homenaje al regalo más lindo que nos dio Dios, Cristo en la Eucaristía. La noche antes de morir, Cristo tomó pan y dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. En un atentado y en un deseo de ir más allá de la crucifixión, como un acto de amor, él nos deja su cuerpo y su sangre para alimento en nuestra jornada espiritual. Cristo se convierte en el pan vivo y en la copa de nuestra salvación. Y esto para el desmayo de muchos. Por ejemplo, esto no es un Dios aristotélico, el Dios de los griegos, que decía que Dios era como el que construye un reloj. E hizo el reloj, lo puso en marcha y se olvidó del reloj. Ese no es el Dios nuestro, frío, indiferente, que no se puede alcanzar y distante, inaccesible. Tampoco es el Dios azteca, así, con mucha hambre de sangre, con mucha hambre de sacrificio, un sacrificio tras otro sacrificio, derramando sangre sobre sangre, para que este Dios se pueda saciar. Ese no es nuestro Dios. Tampoco no era como lo percibían en el Antiguo Testamento. Ese Dios terrible e intimidante, ese Dios todopoderoso, ese Dios que la cosa era de venganza. No, no, no. Este es nuestro Dios. El Dios que nos regala el pan del cielo, ese es tu Dios, ese es el mío. Es un Dios que nos nutre. Es un Dios bien cercano a los elementos y a nuestra humanidad. En el misterio de la encarnación, Dios se convirtió en piel. El Verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Dios montó su tienda. Dios montó su casa. Dios montó su residencia en la humanidad, en la figura de Jesucristo. Y desde esa tienda, Él escogió la forma más sencilla y la más pura, la más humilde, para llegar a su gente en la forma de pan y de vino. Y a esto le llamamos Eucaristía. Hasta el día de hoy, esta Eucaristía ha quedado con nosotros. Por 2000 años, la Santa Iglesia Católica ha celebrado la Santa Misa, la Eucaristía, por 2000 años, día a día. Muchos han tratado de definirlo. Muchos han tratado de redefinir lo que es la Eucaristía, de cambiarlo, de ponerla al día, según ellos. E inclusive muchos han tratado de rechazarla. Porque es imposible y difícil el aceptar que un vino y un pan se puedan cambiar a través de la acción de Espíritu en algo que es un misterio. Y hablaremos un poquito de ese misterio al regreso.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Les queremos recordar que este programa es pregrabado y no podremos tomar sus llamadas. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Bebiendo agua. te estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. El agua todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando a una comunidad católica de fe y ahora regresamos a la prédica del padre Claudio.
Luego entonces, hermanas y hermanos, a veces resulta difícil el aceptar que a través de la acción del Espíritu Santo, Cristo se hace cuerpo en el pan y Cristo se hace su sangre en el vino, ¿verdad? Y esto a través de las manos de los servidores de Dios, las manos de los sacerdotes y los instrumentos que apoyan las liturgias nuestras, ¿verdad? Resulta en ocasiones un misterio, pero no podemos controlarlo. Es un misterio porque no se puede controlar. No es una cosa que tú digas, bueno, pues funciona así, funciona así, y si lo puedo yo replicar, lo puedo duplicar en casa, ¿verdad? Si yo me aprendo la fórmula, puedo hacer cuerpo de Cristo en mi casa. No, 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 porque no lo podemos controlar, es que resulta un misterio. Y la respuesta ante un misterio de este calibre, la presencia real de Cristo a nivel de sustancia en la Eucaristía, la respuesta es una respuesta de humildad. No lo entiendo, Señor. No lo puedo controlar, Señor, pero sé que existes, sé que vives y sé que moras en la Eucaristía. Y el que no me crea, mira todas las vidas de personas que han sido transformadas, que han sido elevadas, que han sido redimidas por la Eucaristía. ¿Cuántas personas no han muerto defendiendo la Eucaristía como los mártires cristeros? Muchas, miles. Mira cómo aquellos hombres y aquellas mujeres, nada más por creer en la Eucaristía, regresaron a Dios. Y esto es un regalo. Mira al nivel de nacionalidades, la diversidad de gente que celebra la Eucaristía, de diferentes razas, de diferentes puntos económicos, de diferentes culturas, todos unidos alrededor de un altar. Ese es el regalo de la Eucaristía. Y el que no crea en la Eucaristía, nada más mira el resultado de lo que la Eucaristía ha hecho por la Iglesia y lo que la Eucaristía ha hecho por el pueblo de Dios. Una sola celebración, un solo banquete. Hermanas y hermanos, como peregrinos en el camino, tenemos que sufrir quizás muchas hambres, ¿no? Pero el hambre mayor es el hambre de Dios. La Eucaristía significa que somos hermanas y hermanos en búsqueda de un Dios vivo, transparente y verdadero. Cada vez que nos perdonamos los unos a los otros, cada vez que nos apoyamos los unos a los otros, cada vez que amamos los unos a los otros, somos un solo punto de luz en esa Eucaristía que recibimos. Luego entonces, vayamos y compartamos con otros este don. Seamos presencia sanadora y unas manos que ayuden. Solamente de esa manera podemos ser pan para otros. Solamente de esa manera podemos ser Eucaristía.
Muchísimas gracias, Padre. Padre, antes de presentar nuestra invitada, ¿nos puede hacer el honor de proveer una oración para todos los radioescuchas que normalmente llaman piden petición?
¿Cómo no? Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que te convertiste en Eucaristía para nosotros, escucha nuestra oración. Y en este domingo te pedimos por nuestros inmigrantes, Señor. Por aquellos hombres y mujeres que necesitan un reconocimiento legal en esta nación. Cambia el corazón de piedra de este liderazgo político y dale un corazón verdadero como el que tú tuviste cuando nos diste tu Eucaristía. Que se puedan crear leyes que sean no exclusivas sino inclusivas de todos tus hijos, y que esas leyes den vida, den aceptación y den dignidad a nuestra comunidad inmigrante. Te presentamos a las familias, Señor, para que la familia católica, especialmente la familia católica hispana, Señor, esté unida. Que padre y madre se unan en su amor. Que los hijos se unan a sus padres en respeto y dignidad hacia ellos. Te pedimos, Señor, también por nuestros enfermos. Toca el corazón de aquellos que están física, emocional y espiritualmente enfermo, Señor. Que seas tú el doctor y que seas tú el sanador. Que a ellos les des lo necesario para que te sigan sirviendo. Y a nuestros muertos, Señor, para que descansen en paz y que al ver tu faz oren por nosotros que vamos hacia ti. Y todo esto, Señor, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ahora, a introducir a nuestra invitada, Elena Segura, directora de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano
De Reforma Migratoria.
Bueno, y de la Campaña Católica para una Reforma Migratoria, ¿verdad?
Sí.
Pero ahorita estamos aquí para hablar para la Reforma Migratoria y promover un evento, una celebración, más bien dicho, que ya viene. Bienvenida, Elena. ¿Cómo
has
estado?
Muchas gracias. Ay, acá, feliz. Acá he estado con ustedes muchas veces ahí con el padre Claudio.
Gracias.
Con Alejandro y algún ministerio. Qué precioso. Y le decía al padre que yo estaba escuchando la radio la semana pasada, el Día de las Madres, y era un regalo bonito de escuchar el mensaje, ¿no? De especialmente de la Pentecostés, de los regalos que tenemos, y nosotros como madres que tenemos el don de ser madre y de trabajar también en esa manera de ser, somos una familia. Sí, estoy acá para hablarles acerca de un servicio de oración que vamos a tener el 29 de mayo a las de 6:30 a 8:30 en la parroquia Sagrada Familia, que está en la 1080 West de la Roosevelt. La intención, yo creo que muchos de los radioescuchas, los filigreses en la iglesia han estado escuchando, espero que hayan escuchado de una campaña, que es la campaña oficial de la Conferencia Católica de Obispos. La Conferencia Católica de Obispos es el organismo más alto de la Iglesia Católica acá en este país. Esta Conferencia Católica de Obispos tiene una campaña que se llama la Campaña Católica para Reforma Migratoria, porque es una campaña oficial que está apoyando a las causas de los inmigrantes y a todo el asunto inmigratorio. Entonces, eso es muy importante que la gente sepa que no es algo que yo, Elena Segura, se lo he inventado, o quizá alguien acá, el padre Claudio, quizá el cardenal acá, o algunos obispos. No. Es un programa oficial de la Conferencia Católica de Obispos. Eso es muy importante, porque en primer lugar hemos estado trabajando desde junio, desde el 2005. Son 3 años que hemos estado trabajando en esta campaña católica de reforma migratoria. Y es muy importante, especialmente en este tiempo después que la ley no pasó, desde junio 2007, se ha incrementado. Es muy interesante. Yo lo leo mucho desde el punto de vista de la fe. Y quiero aplicar los principios que el padre acaba de haber hablado, que tiene que ver con todas estas cosas. El padre dijo, cuando hablamos de la Eucaristía, estamos hablando de una comunidad. Somos una comunidad. Somos la familia de Dios. Somos una familia. Somos la familia humana. Todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes de este país, de otro país, de este estrado social, de cuál estrado, todos somos una familia de Dios. Entonces, ese es el punto que muchas veces en países como el que estamos acá o en nuestros propios países, en nuestros pueblos pequeños, creamos nosotros mismos las murallas en diferentes maneras, no solamente las murallas acá, por ejemplo, entre el borde de México y los Estados Unidos, que sí es una realidad, se está hablando muchísimo de eso, pero también hay murallas que nosotros mismos los construimos, murallas del odio, murallas de prejuicio, murallas de la apatía y todo ese tipo de cosas. Y lo que Dios quiere que experimentemos es de que nos veamos el uno con el otro como una familia humana.
Dos preguntas y vamos a pasar en detalle a esta actividad. Primero que nada, ¿acaso no fue nuestro cardenal y nuestros dos obispos, don Gustavo García Siller y don Juan Mans, pioneros en indicar, ¿verdad?, a nivel nacional, con una rueda de prensa, ¿verdad?,
sí,
hace 4
sí,
años,
sí. Oh, sí, sí.
En indicar, ocupamos una reforma.
Exactamente. Y yo creo que eso es un orgullo y un agradecimiento enorme a Chicago.
Claro.
Que el cardenal, hasta, ¿cuándo lo vi? Ayer. Hasta animando y apoyando en diferentes maneras este trabajo que está haciendo. Y por supuesto, él, como es el presidente de la Conferencia Católica de Obispos, con mucha más razón.
Claro.
O sea, y nuestros obispos, los obispos Gustavo, él es el que va a estar presente este 29 de mayo, porque él quiere dar él quiere transmitir un mensaje pastoral. Y déjenme decirle, y ustedes, las radioescuchas que están escuchando, yo sé que muchos de ustedes no tienen los documentos por las razones que sean, y no solamente son ustedes saben que son más de 12 millones de personas que están en esa situación.
Así es.
O sea, y la iglesia les ha dado la bienvenida, y en este tiempo, cuando las leyes de antimigratorias están creciendo enormemente en diferentes lugares, en municipalidades pequeñas, en ciudades grandes, en estados, y no solamente las leyes antimigrantes, también sentimientos, gente, you know, de este país que no necesariamente está sintiéndose amenazada o por, desde mi punto de vista, muchísimo temor. En ese tiempo que estamos ahorita, es muy importante que ustedes escuchen y sepan que nuestro Dios de justicia, nuestro Dios de compasión, nuestro Dios de amor, ese Dios está presente con ustedes, con su pueblo y la iglesia, esa iglesia que el padre estaba hablando hace poquito de la Eucaristía, que somos una familia, esa iglesia quiere decirles a ustedes el 29 de mayo, estamos caminando con ustedes esta jornada hasta que pase la ley de inmigración. Y no solamente hasta que pase, hasta que veamos que todo este pueblo, que el temor, que las luchas, que las incertidumbres que el pueblo está experimentando, no están ustedes solos. Estamos, la iglesia está con ustedes, nuestro Dios está con ustedes. Y una de las cosas que yo he estado hablando muchísimo y seguramente me va a escuchar bastante, algunos de ustedes ya me han escuchado en algunos grupos, yo digo, ¿por qué la ley no pasó? A ver, he estado orando muchísimo acerca de eso, he estado presentando esto a Dios con mucho dolor y sufrimiento, por supuesto. Pero yo creo que lo que Dios está hablándonos, hay diferentes maneras. Hay a tanto a la comunidad inmigrante como a la comunidad no inmigrante. A la comunidad inmigrante déjeme enfocar, y la no inmigrante también voy a decir, por supuesto que hay una razón. La inmigrante, yo creo que lo que Dios está también hablándonos a través de esto es que nosotros necesitamos entrar más en comunión, en dependencia, en una relación más cercana a este Dios de amor, de este Dios de la Eucaristía que nos ofrece todos los días su amor, su cariño, su compasión, su presencia. Ese Dios nos está llamando todos los días a esto.
Estoy de acuerdo contigo porque sabes que cuando se trajo el issue y de la posibilidad de una reforma, ¿verdad? Migratoria, varias partes de la iglesia como que se fragmentaron porque habían católicos. Para sí, mi sí. sorpresa,
sí, sí.
hubo católicos que simplemente no entendían o no creían o no querían un tipo de reforma. Entonces, al ver esa fragmentación, yo me imagino que Dios en su infinita sabiduría como que dijo, todavía no, todavía no es el momento. Hay que seguir, como dices tú, ahondando. O sea, ocupamos una conversión primero.
Claro.
Para entonces recibir esa bendición. Porque si no hay una conversión, la bendición no se va a entender o se va a tomar como, digamos, activismo político o un movimiento económico o lo que sea. Entonces, cierto, ahí le atinaste. O sea, como que Dios decía, todavía no. Vamos a buscar la conversión más a nivel profundo y entonces prepárate.
Y en un sentido para lo que usted dice es eso también, yo, como nuestro Dios es maravilloso, es un Dios que nos ama lo más profundo, por eso que Él ha muerto por nosotros, por eso que nos ofrece todos los días en la Eucaristía, nos ofrece en sus Escrituras y ojalá que, yo sé que acá los radioescuchas, todo el mundo sabe leer y escribir, quizá habrá un poquito porcentaje que no sabe leer y escribir. Bueno, si sabemos leer y escribir, pues estamos leyendo las Escrituras, está dispuesta todas las 24 horas. Podemos leer, escuche la palabra de Dios en las misas que se nos ofrecen todos los días. Está allí. Vayamos y escuchemos. Y escúchenle en las cosas que pasan en el día también. Entonces, la manera como yo lo veo y que Dios está hablando bastante es de que primero tengamos esa dependencia, esa relación cercana a este Dios, que conozcamos a este Dios que está con nosotros, aún en la incertidumbre, aún que las leyes nos están oponiéndose y todo eso. Segundo, también Dios nos está llamando. ¿Saben a qué? Quizá les va a parecer un poquito difícil, pero ustedes lo repiten todos los domingos cuando van a la iglesia. Y eso quiere Dios que lo practiquen. Es amar a nuestros enemigos. Eso es lo que Dios nos está hablando. Amar a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes no nos quieren? Mira, hay legisladores que no están viniendo con estas leyes. Hay gente, como el padre está diciendo, que no quiere, aún entre los mismos católicos. Hay gente que se siente amenazada por la presencia, por un montón de cosas. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué estamos haciendo? En la, ¿qué dice, la, qué dice la, la, el Padre Nuestro? Eso nos llama. Nos llama exactamente. Señor, perdónanos. Perdónanos a los que no nos aman, ¿no?
Perdona nuestras ofensas, así, como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden. Claro. Ese es exactamente, y eso es amor. O sea, ¿cómo podemos cambiar esa energía negativa de la comunidad y del ambiente político económico? Solamente podemos cambiar cuando esa energía viene del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, de ese Dios que estamos en dependencia completa. Ese Espíritu nos va a llamar a poder hablar, a poder orar para estas personas que nos odian, para poder amarles. Y para, por ejemplo, estamos orando por la señora Rosana Pulido, creo que es del Minuteman. Hay que orar por la señora Rosana Pulido. Ese es ella y los Minuteman y otros grupos también, hoy todos los que hacen. Pero no nos vamos a quedar así nomás. Vamos a presentarle a estas personas a nuestro Dios. Nuestro Dios les ama a ellos también. ¿Por qué no nosotros? Entonces, así cambiamos la energía. Así cambiamos, porque así es el Espíritu de Dios.
Y ciertamente, tú me acabas de contestar la segunda pregunta que te tenía, que era, ¿por qué hacer esto? O sea, ¿por qué lograr este día de oración? ¿Por qué una marcha? ¿Por qué una manifestación pacífica? Y me lo contestas. Porque Dios así lo quiere.
Exactamente.
Estos no son inventos de política, no son inventos económicos, no es un mero activismo. El activismo político tiene su lugar, ¿no? Y tiene su nicho, ¿verdad? Pero para el católico no es suficiente.
No. El primero, lo que yo veo, padre, primero nosotros somos cristianos.
Así es.
Número uno.
Así es.
Después, segundo, somos activistas.
Así es.
Porque somos cristianos, tenemos que actuar, porque somos. Pero primero, eso es muy importante. Uh-huh. Y el tercer lugar, les estaba diciendo las razones, ¿no? Primero, sí. es estar en dependencia, en una relación más cercana a nuestro Dios. Segundo, de amar a nuestros enemigos. Y miren, yo les animo, anoten nombres cuando vean la televisión, cuando escuchen la radio, cuando les pervive, anoten esos nombres y presenten esos nombres de legisladores, de personas, de grupos al altar de Dios. Y van a ver cómo ustedes van a sentir la presencia de Dios y cómo Dios va a actuar en una manera así grande. Y en tercer lugar, estar involucrados en actividades que sean guiadas por nuestro Dios. Yo tengo que reconocer, por los 2-3 años he estado en actividades, más en actividades que sí he estado haciendo actividades, pero esta vez lo que estoy tratando de hacer es primero pedir guía, dirección, discernimiento de nuestro Dios y involucrarse en acción. Claro. Esta cosa del las otras razones a la comunidad no inmigrante, ¿cuál es ese es otro asunto también?
Claro.
También lo que nos está ofreciendo es amar a nuestros hermanos y hermanas y estar en solidaridad.
Elena, antes de que se nos acabe el tiempo y el programa, háblanos un poco sobre el formato del evento. Vamos a recordarles que esta celebración se va a llevar a cabo el 29 de mayo a las 6:30 de la tarde, que va a empezar en la parroquia Sagrada Familia.
No, buena pregunta. Va a empezar en la calle 700 Sur Morgan, que es el Chicago, Illinois, es el Newman Center, es en la universidad, está como a 6 o 7 cuadras de la Sagrada Familia.
Okay.
Este 700 Sur Morgan, ahí es donde va a empezar. Uh-huh. Y ahí se va a empezar, va a hacerse una procesión, como una marcha, es procesión. Nosotros lo llamamos procesión.
Okay.
Porque estamos pidiendo a las personas que traigan sus símbolos de la iglesia, los símbolos religiosos, que traigan.
Claro.
Qué lindo Nuestra Señora de Guadalupe, qué precioso esas cosas. Todos son nuestros símbolos que ellos nos están acompañando, ellos quieren caminar. Es un símbolo que significa la jornada que el pueblo tiene y estamos caminando así como el pueblo de Egipto, así juntos, y vamos a llegar a la Sagrada Familia. Qué bonito es el nombre, ¿no? Como familia.
¿Y qué más se les está pidiendo? ¿Llevar símbolos?
Sí, símbolos, y también por favor traigan fotos de sus familias. Algunos que no quieren traer de toda su familia, quieren solo traer de los niños porque han nacido acá. Está bien.
Claro.
La idea es de que traigan esas fotos. ¿Saben para qué? Porque queremos entregar esas fotos. Los obispos van a entregar esas fotos a los candidatos, sea republicano y demócrata, cualquiera que sean ellos, van a entregar y decirles, señores, estas son gente real, gente que vive, que está acá, y por favor, ustedes van a tener que comprometerse, van a hacerles firmar algo así, un compromiso a que trabajen en la reforma migratoria. Esa es la idea de las fotos. Entonces, traigan uh-huh. las fotos, las parroquias ya están coordinándose, hay muchas parroquias que están trayendo buses, la Santa Inés, la sí. Guadalupe, o diferentes parroquias en el norte, en el sur, en Melrose Park, en Waukegan, están coordinando los buses. Entonces, hablen con los sacerdotes, y si no, vénganse a la 700 sur de la Morgan, y después se va a ir a la Sagrada Familia, que está en la 1080 west de la Roosevelt.
Y si queremos más información uh-huh. al respecto, ¿a quién deberíamos llamar o cómo debemos comunicarnos?
Ok, para llamar es, llámeme al 312-751-7991. 312-751-7991. Y ahí les van a dar la información, y estamos muy, yo creo que esta es una oportunidad que Dios nos está dando otra vez, y lo que vamos a hacer este tipo de procesión de servicio de oración hasta que la ley pase. Y déjenme terminar con un mensajito que he estado llevando por muchos años, y les pido, cuando estoy en grupo, a todos les pido que repitan: oración y acción hasta que pase la ley de inmigración. Otra vez, oración y acción hasta que pase la ley de inmigración. Y con Dios sí se puede, con Dios sí se puede.
Así es, gracias Elena, bendito Dios, qué maravilla, ¿verdad? Es que ocupamos esto, la palabra se tiene que encarnar y se tiene que encarnar en nuestras acciones, ¿no? Lo que decimos tiene que ir de acuerdo con lo que hacemos. Mil gracias Elena por esa inspiración, que Dios te proteja, que Dios te dé mucha energía,
gracias,
y que padre. Te dé esa luz para tú continuar haciendo lo que estás haciendo hasta el presente en su momento idóneo, en el nombre del Señor. Y como te digo a ti, a todos los radioescuchas, cree en Dios, mantén tu fe y serás salva tú y toda tu casa.
Así
que nuestra casa, de nuestra gente hispana, se tiene que salvar.
Oh, sí.
Tan sencillo como eso, ¿no? Qué bien. ¿Algo más, Alejandro?
No, padre, nomás quiero repetir el número de teléfono. Es el 312-751-7991 para más información sobre esta celebración. Somos la familia de Dios. Empieza a las 6:30 en la 700 sur de la Morgan.
Así es.
Eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Padre, ¿tiene alguna otra información o noticia?
Simplemente que adjunto con esta procesión de la campaña católica para reforma migratoria, junio 28 también tenemos el retiro del Ministerio Hispano del Vicariato 2, uh-huh. que se va a llevar a cabo en Nuestra Señora de la Merced. También el retiro de hombres, organizado por El Sembrador, el Congreso Católico de Hombres. Escúchame, hombre, que me escuchas. Vas a hacer acto de presencia en María High School el 28 y el 29. Y deja que Dios toque tu corazón y se manifieste en tu vida.
Ok, bueno, eso, nomás un recordatorio de más, este programa será pregrabado la semana que entra también, pero regresaremos al aire en vivo el 7 de junio.
Con el favor de Dios.
Aquí estaremos.
Y recuerden, unidos en la oración, mil gracias, Elena, por tu presencia, tu mensaje, que estamos unidos en la oración y que Dios Todopoderoso nos proteja, nos bendiga, y les decimos chao.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez, y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org and by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente.